Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Estás en Quack FM, estás en la radio comunitaria y vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy les tenemos preparado un educativo programa sobre las matemáticas. No se muevan, comenzamos en unos segundos. Etiquetas aquí en Quack FM. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales por vía Facebook y también, si quieren, pueden llamar al teléfono directo a Quack, que es el 881-01-2232. O si lo prefieren, también tenemos un chat interno en la página quackfm.org. Tenemos el estudio José Couso hoy llenito. Tenemos, como siempre, como no podía ser de otra manera, a nuestro técnico de sonido, Bardanca.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tenemos a Jorge Graña.
Muy buenas noches, aquí preparados con la calculadora.
Antonio Pedrouzo, nuestro poesío reggaetonero pana.
Buenas noches a todos y a todas.
Flamante fichaje de Sin Etiquetas, que si han escuchado el Sin Etiquetas de la semana pasada, os sonará su voz. Hola, Rocío.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y hoy vamos a hablar de matemáticas y para eso hemos traído a Emilio.
Hola, buenas noches. En primer lugar, quería dar las gracias a los compañeros de Sin Etiquetas por convidarnos esta noche a compartir, o que podremos explicarvos, mi compañero Maiseu, sobre matemáticas, ¿vale?
Y a Eduardo.
Buenas noches.
Buenas noches. Como nuevo fichaje, Rocío, pues hemos recuperado algo que teníamos en la primera temporada, que era un reportaje de calle. Y bueno, ha hecho unas preguntitas ahí a lo largo de la noche del sábado, ¿puede ser?
Pues sí, me fui el sábado por la noche por La Coruña. No es muy recomendable hacer una entrevista a esas horas, pero bueno, yo...
Es algo que ya hemos hecho desde el equipo aquí en
Sin Etiquetas, ¿no? Pues me he unido a vuestra propuesta y la gente, la verdad, no sé por qué está bastante habladora a esas horas de la noche, así que muy bien. Y pues les he preguntado qué opinaban sobre las matemáticas, entre otras cosas.
Bueno, pues vamos a escuchar a la gente.
¿Qué opinas sobre las matemáticas?
Opino que casi que son como el aire, porque en todo tienen que ver.
Sí, me fui por ciencias y siempre fue como una de mis taras que me impidieron seguir estudiando. Siempre era un freno.
¿Qué opinas de las matemáticas?
así, sin más.
Que son necesarias pero aburridas.
¿Recordarías así a bote pronto alguna fórmula matemática?
Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado.
Pues sí, de alguna me tengo que acordar. Pues yo soy de letras y tal. Pues ahora mismo no.
¿Cómo se llama este? El cuadrado de los la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
Sin etiqueta.
Bueno, excelente reproducción del teorema de Pitágoras que nos ha hecho un entrevistado.
Bueno, habéis sacado los que más o menos se acordaban de algo. En general, la gente está bastante perdida un sábado por la noche cuando le preguntas por una fórmula matemática, pero tampoco hay que culparles, ¿no?
Bueno, ahora el sábado por la noche casi se acerca más a matemáticas a hacer un gin tonic que...
¿Cómo se dice? Preparación de la fórmula del gin tonic. Claro. Pues sí, efectivamente. No, yo creo que también interesante de hablar así un poco con la gente, de lo que nos quedamos es que la gente, cuando pasa un poco los años, van valorando las matemáticas, ¿no? Se dan cuenta de que, como decía ese chico, que están en todos lados, ¿no? Que forman parte de nuestro día a día, pero que en general se explican mal. así es como un poco, creo que el sentir popular era ese. No sé qué opinarán nuestros dos profesores de matemáticas sobre eso.
A ver, yo creo que sí que es verdad que lo que tiene que ver con el aprendizaje en matemáticas es un problema de pedagogía. Me da la impresión, pero bueno, cada uno lo enfoca un poco como ve. Yo creo que si tú preguntas al alumnado cuál es su opinión acerca de las matemáticas o el problema que tienen ellos con las matemáticas, yo creo que hay dos constantes siempre. Ellos responden, no las entiendo o no sé para qué sirven.
Claro.
Realmente eso se podría reducir a una única respuesta, porque realmente no la entienden en mayor grado porque no saben para qué sirven. Entonces, claro, normalmente la manera de enseñar matemáticas, eso también es que el problema de los temarios es como es, hay 15 temas, el tiempo es limitado, suele ser que se separa mucho de su historia, no se explican las raíces, el por qué surgen determinadas ideas, y por eso llega un momento en el que el alumno pierde totalmente el enfoque. Entonces, únicamente manipula símbolos, pero no se da cuenta realmente de dónde se hunden las raíces.
O sea, digamos que se pecan en lo memorístico y no en la comprensión.
Sí, sin duda. El problema también es que, claro, la dificultad de las matemáticas es que tiene una carga deductiva y abstracta importante, y eso en sí mismo es difícil, pero si lo separas de los problemas concretos que motivaron todo lo que se está haciendo, pues resulta más complicado todavía.
Emilio.
Bueno, opino bastante igual que Eduardo, pero encima también yo pienso que la forma de ensinar es un poco ortopédica, porque hay a veces que se separan los contidos y hay a veces que uno se pregunta, pero ¿por qué estás separando, pues como decía Eduardo, ¿no?, una idea de qué parte, lo que estás explicando? O, por ejemplo, bueno, desde mi experiencia, ya como que no fui estudiante, como hasta ahora, había, por ejemplo, en el instituto, siempre recuerdo que había tres ramas principales: había álgebra o análisis, y geometría, y categorizábanos. Y como si hubiera, no hubiera ningún tipo de relación, ¿no? Pero, o sea, no solamente que ramas en sí, sino, como decía Eduardo, pues con cualquier cosa. Separanas del mundo real, los propios problemas, y descontextualizan de cualquier tipo de...
Bueno, estás tirando pedras contra vosotros, ya, porque los dos ahora mismo sois profesores de secundaria, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, cuando estabas en un instituto, ¿qué querías, o en un colegio, qué querías ser de mayor?
Yo lo tenía muy claro. Yo le pregunté a mi padre cuando era pequeño y le pregunté, mira, ¿dónde puedo cobrar mucho y trabajar poco? Y me dijo, notario. Y dije, yo voy a ser notario. Pero claro, en realidad me empecé a dar cuenta de que lo mío no era eso. Yo al principio tuve grandes problemas con las matemáticas y por eso, o sea, yo aquí estoy dando mi opinión. Habrá gente que las explica de otra forma y le resulte muy bien. Y habrá alumnos que cojan las ideas mucho mejor que las cogen conmigo. Cuidado.
Emilio, ¿tú qué querías ser de mayor?
Eu, de pequeno, pois quería ser piloto de Fórmula 1, pero visto o meu vértigo pola velocidade, bueno, o cuarto de eso decidín. Gustábame bastante as matemáticas e tirei por aí.
E cando chegades á facultade, decides, bueno, vou estudiar matemáticas. Cando chegades á facultade, vos atopades con eso, porque supoño que a linguaxe da facultade xa é moi distinta ao que se estudia no instituto, non? Creo que, non sei, a miña sensación é que non é parecido ao que facíamos no instituto. Que vos parece?
Deixame facer un pequeno inciso antes, que sempre é unha figura do... Sempre me acordo, e o teño bastante presente, que a figura do orientador no instituto, que sempre decían, tens que estudiar Ingeniería Informática, tens que estudiar Ingeniería Industrial, tens que estudiar Arquitectura ou Informática. Eu recordo a miña experiencia, no meu caso, cando dixen, non vou estudiar Matemáticas, e dixo, pois, como vas a estudiar eso? Se non ten saída, se non ten nada. A veces tamén xa dicía, pois mira, vou non facer por fastidiar, xa.
Por vocación.
Despois,
¿no?
Claro,
por despois vocación tamén, non, por joder,
sí. Solo por joder, claro. Esa foi un irmán pequeno, ¿eh? Claro, esa foi un irmán pequeno, xa tiña que loitar contra todo o pronóstico.
En realmente un matemático vale para todo, porque es, o sea,
o para nada, ¿eh? Eso tamén pasa muchas veces, la figura del matemático que está encerrado en sus cosas y no sabe hacerse un bocata, freír un huevo o hacer la cama.
Ese es un poco el tópico del matemático,
yo,
¿no?
Yo sigo tirando piedras con también. Bueno.
Pero en realidad las matemáticas ahora mismo son una carrera que sí tiene una buena salida profesional, ¿no?
Efectivamente. Yo no sé dónde lo había leído, no sé si fue en el periódico. Creo recordar que fue en la página web de la Universidad de Sevilla, no estoy seguro, que decía que ahora era una de las carreras con más trabajo. y que más se demandaba. Yo creo que en general lo que se aprecia del matemático es su versatilidad, la capacidad de enfrentarse a problemas y ser capaz de resolverlo.
No vendéis conocimiento, sino más bien vendéis capacidad.
Claro, y aparte, eso me lo dijo un día un profesor de informática. Yo odiaba la informática y la sigo odiando, pero bueno, no me gustaban. Creo que es tremendamente importante, pero nunca me ha gustado. Pero recuerdo algo que me dijo, y es que en matemáticas se enseña a pensar. Es verdad, y me quedé con eso. Te enseñan análisis, álgebra, geometría, topología. Realmente lo que te enseñan es a razonar. Y lo notas en el día a día, cómo tú razonas, cómo encadenas razonamientos. Y eso es lo que le falta a los chavales de la adolescencia, que están más acostumbrados a memorizar, a aplicar recetarios, y les cuesta mucho. Y es normal que les cueste. Que les cueste razonar.
Claro. ¿Y cómo propondrías algún cambio en el modelo, por ejemplo, educativo, para que estos chavales empezasen a razonar y luego aplicar, en vez de memorizar y luego aplicar? O sea,
caña. Quiero decir. Caña. A ver, pasa que es difícil, y es lo que te estaba diciendo antes. Yo te puedo decir mi experiencia, ¿no? O sea, yo no entendía las matemáticas, primero porque tienen una carga deductiva importante y es demasiado abstracta, es difícil. Y después porque yo no sabía para qué servía todo lo que me estaban dando, no tenía ni la más mínima idea. Entonces yo me empecé a acercar a las matemáticas por mi tío, me la explicaba él, y me la explicaba envolviéndola en historias. Ajá. Yo creo que es una buena forma, porque ellos entienden por qué son las cosas, de dónde surgen, y realmente se dan cuenta que las matemáticas surgieron para algo, no son elucubraciones de iluminados, o sea, son necesidades. Yo creo que sería una buena forma de plantearlo.
Pero, por ejemplo, en tu caso, tenías un familiar que te ponía un ejemplo y veías un referente. Pero a lo mejor le falta algo de marketing a las matemáticas. Grandes referentes, o sea, me acuerdo ahora de John Nash y Una Mente Maravillosa. Pues mira, pues sí, un matemático. Pues yo quiero ser eso.
Sí, no vendería tantas.
Pero no hay demasiado por ahí matemático que venda.
No, bueno, últimamente hay bastantes pelis, ¿no? O sea, hay Una Mente Maravillosa, Saliendo Mal de Will Hunting, más o menos uno puede ir tirando por ahí, pero sí, la verdad es que no sé qué atractivo puede tener para un adolescente la teoría de juegos o algo parecido, no sé.
Yo creo que también, por ejemplo, en un instituto, o en niveles de secundaria, bacharelato, pues sí que se puede apreciar que nunca nadie, pues por ejemplo, comenta un problema de hoy en día, ¿no? Pues por ejemplo, igual que se comenta en el periódico que hay una crisis social, hay un problema de identidad social, en conflictos de tipo económico, ¿no? Pues también podrían explicar en las clases de matemáticas a qué conflictos se enfrentan los científicos hoy en día, tanto en la física como en la matemática. Entonces los rapaces sentirían curiosidad para decir, coño, ¿a qué me puedo dedicar eu, no? Porque xa entramos nunha dinámica de que eles aprenden a facer en vez de a aprender no instituto, porque realmente eles manipulan símbolos, manipulan fórmulas, pero non saben a dónde vai eso, non saben de dónde parte. Claro. E sen encima non saben os problemas que se xeran hoxe en día, que incluso son bonitos e atractivos para moitos científicos, porque non iba a ser para eles, ¿no?
Bueno, y esto entronca directamente con, porque yo estaba investigando también para prepararme esta entrevista, y con esos problemas del milenio, que al parecer hay 7 enigmas matemáticos que valen $1,000,000 cada uno, ¿no? A ver, contándonos un poco de esto, que igual esto le da marketing a las
igual
matemáticas.
Igual hay primicia.
A ver, son problemas que en realidad solamente se fue capaz de demostrar uno, que fue la conjetura de Poincaré. Fue muy famoso el caso del matemático ruso Grigori Perelman, que rechazó no solamente la medalla Field, que es uno de los galardones más importantes de las matemáticas, normalmente se considera que es el equivalente a premio Nobel, sino que además $1,000,000, él no lo quiso.
¿Por qué?
Él se sentía
realizado.
Él se sentía, ya no solamente realizado, sino se sentía traicionado por la comunidad matemática, según había leído yo, ¿no? Porque parece ser que le habían intentado quitar la idea unos investigadores chinos, me parece. Y al fin y al cabo él dijo, mira, yo con lo que he demostrado es más que suficiente regalo para mí. No necesito ese dinero. Pero claro, gente así hay muy poca.
Porque hay gente que se vuelve muy chalada intentando descifrar estos grandes enigmas, ¿no?
Sí,
matemáticos.
Hay uno muy famoso, la hipótesis de Riemann, que debe ser el más importante ahora mismo. Y bueno, y siguen intentándolo. Yo no, está claro.
No entráis en ese juego. No, claro.
Pero si te dieran $1,000,000, está claro, tú te quedabas con eso. ¿No?
No sé, intentaría comprar a alguien que lo hiciera por mí, porque yo capacidad para eso no tengo.
Otra cuestión es que hablábamos de estos grandes misterios de las matemáticas, ¿no? A veces hay nombres que escuchamos en nuestra vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, a mí me suena lo de la proporción áurea, que son cosas realmente fantásticas, ¿no? Es como entra en el plano un poco de la mística, ¿no? Contándonos un poco qué es esto la de la proporción áurea.
A ver, realmente lo curioso de la proporción áurea es que desde el principio tiene una definición puramente geométrica. Se supone que los primeros que dieron con ello fueron los pitagóricos. Ellos utilizaban el pentágono como símbolo de su escuela, ¿no? Entonces, la leyenda dice que hubo un matemático de los pitagóricos, que se fue Hipaso, que intentó estudiar la relación que había entre la diagonal y el lado, y no fue capaz de medirlo. Eso habría que profundizar un poco más, ¿no? Pero básicamente fue eso. Lo curioso es que muchos años después, en un libro de 1202 de Leonardo Pisano, que fue uno de los primeros libros en los que apareció nuestro sistema de numeración, el indoarábico, antes se utilizaba el romano, apareció un problema que tenía que ver con el desarrollo de los conejos. Y resulta que, contando parejas, aparece una sucesión que está estrechísimamente relacionada con el número áureo. De hecho, es tan extraño que incluso los girasoles, ahora mismo no lo tendréis en mente seguramente, pero vosotros ponéis en Google y veis cómo las semillas de los girasoles desde el núcleo se mueven en espiral, hacia un lado y hacia otro. Uh-huh. Pues el número de espirales, si los contáis, siempre dan dos números consecutivos de esa sucesión. O sea, realmente la conexión que hay entre geometría, porque es una definición puramente geométrica, y naturaleza, arte, etcétera. Eso fue.
Que lo más alucinante es como que esa proporción se repite desde nuestro ADN, dicen, el ADN humano, al cosmos, pasando por las caracolas.
Claro,
una proporción que se repite en la naturaleza.
Sí,
¿no?
Efectivamente. El Nautilus, la concha de los moluscos, la espiral, la trayectoria que sigue el halcón peregrino cuando caza su presa, que es el ave más rápido del mundo, sigue efectivamente esa espiral por unas razones que uno, cuando estudia ese tipo de propiedades geométricas, entiende por qué. Pero realmente son cosas que han fascinado desde siempre a los matemáticos, filósofos, etcétera. No solamente la carga deductiva que tiene esta disciplina, sino cómo es posible que el mundo, la realidad, quede tan bien modelada por las matemáticas como lo está.
Incluso en este caso, por ejemplo, no número áureo, yo pienso que incluso hay otras disciplinas, incluso como la pintura, Leonardo da Vinci utilizaba las proporciones áureas, incluso en la música, ¿no? Decían algunas sinfonías, incluso de Beethoven, que decían que utilizaba proporciones.
Bueno, yo conozco, conozco a un chico que decía que invertía en bolsa utilizando la proporción áurea y que no perdía nunca.
Pues se va a forrar.
No sé si Antonio Vega tenía en cuenta la proporción áurea en sus momentos de problemas con la droga, pero desde luego sí que lo tenía a la hora de componer. Vamos, si os apetece, escuchamos un temita de Antonio Vega que se llama Una décima de segundo.
Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que andar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mire el ángulo formado por ti y por mí. La solución a algo muy común aquí.
Bueno, seguimos aquí en la radio comunitaria, en Quack FM, en Sin Etiquetas. Bueno, estamos llegando casi a los 500 me gusta en Facebook y esta semana hemos aumentado un 50, gracias a, también a este nuevo fichaje que tenemos, que es Rocío. Y bueno, que animen a darle a me gusta al Facebook de Sin Etiquetas, a ver si llegamos a los 500 y tenemos más difusión, que será bueno para todos, será bueno para la radio comunitaria y para el mundo de la comunicación en esta ciudad como A Coruña, ¿no?
Pero para comunicación, Adri, si te parece, vamos a disparar las noticias de la semana, que aunque parezcan, bueno, se lo voy a comentar a nuestros invitados, aunque parezcan mentiras, estas noticias son de verdad. Se llama el deforme semanal. El deforme semanal.
El diario ABC dedicó este martes dos páginas a hablar de la moda femenina en el desfile del 12 de octubre. Alaba a la reina Leticia Ortiz por su impecable sencillez pese a repetir bolso y zapatos.
Esa es mi Leticia.
Y a las niñas Leonor y Sofía, que vinieron a completar la imagen de una familia real que proyecta el mejor rostro de España.
Esa realeza española, guapísima toda, sí señor.
Y critica a Manuela Carvena por vestir como una funcionaria de los años 40, concretamente como una trabajadora de correos. Añadió que de la sencillez a la mediocridad hay un paso.
¡Ay, Carmena! ¿No ves que hay que gastarse miles de euros en un bolso y unos manolos para ver tal espectáculo?
Por supuesto, en el micromachista artículo, Esperanza Aguirre iba espectacular y Cifuentes con un vestido favorecedor.
Desde luego que las del PP y la realeza son más cachondas y dignas de recibir este día mi dedicatoria a la poesía reggaetoneana.
Bueno, esta noticia ya es de hace unas semanas, pero la voy a rescatar. Rajoy carga con presupuesto público los cuidados de su padre, que está en la Moncloa.
Bueno, es una ayuda a la dependencia, ¿no? Además, tiene 95 años, necesita cuidados.
Sí, me parece perfecto que viva con su familia, solo que hay una pequeña diferencia, y es que el papá de Rajoy ya tiene una señora pensión por ser ex juez. Si a esto le sumas que este gobierno ha recortado las ayudas a la dependencia, es un poco cara dura, ¿no?
No, Adri. Eso es ser consecuentes. Deben tener privilegios por ser los que mandan. Sin hacer lo contrario, serían tachados de populistas.
Expulsan a un hombre de 360 kilos de un hospital por pedir una pizza familiar para la comida. El hombre se hallaba ingresado por obesidad mórbida.
¿No resistió la gran tentación?
No tenía... Lo tenían a dieta estricta en el hospital. Alquiló su casa para pagar el tratamiento y ahora vive en el coche de su padre.
Eso no lo convierte en una persona demasiado lista. ¿O es que la pizza puede con él?
Hablamos de John Steven Asanti, un famoso youtuber que sube vídeos donde se pega atracones de comida.
Ahora lo entiendo todo. Su fuerte de ingreso depende de su obesidad. No se juega con lo que se le da de comer.
Ya, pero si lo que necesita es no comer...
Cierto. Esto lo convierte en un enfermo.
Las mujeres japonesas ya pueden alquilar hombres guapos para llorar.
¿Cómo? Para ir al cine y ver las películas melancólicas. Y es necesario que sean guapos.
Más bien para desestresar. Se trata de una empresa japonesa que contrata a estas bellezas masculinas para aliviar su carga de estrés por exceso de trabajo. Primero aguantan el llanto y luego te acarician la mejilla y te proporcionan un cálido abrazo. El precio es de 55 euros la hora.
Madre mía, no lo digas muy alto, que igual Marianito copia la idea.
Llega la novedad en el ya tan conocido palo de selfies. Ha salido un nuevo modelo donde se le ha añadido un vibrador para capturar orgasmos.
Ahora sí que sí, el Instagram se volverá interesante de una vez por todas.
Un hongo provoca orgasmos instantáneos en las mujeres.
El fin de los hombres, entonces.
Solo crece en Hawái y se llama Diophora. Al instalarlo se activan los neurotransmisores químicos responsables del orgasmo.
Bien, pues voy a ir sacando un vuelo a Hawái para hacerme una colonia de eso.
Detienen a una mujer por practicar yoga en las vías del metro de Washington.
Pues no lo entiendo, no se me ocurre el lugar más relajante.
En Washington, una joven suspende el examen de conducir al estrellar el coche contra la autoescuela. Lo estaba haciendo genial hasta esa última parte.
¡Qué duro han sido! Aún encima que devuelve el coche a sus dueños.
Y vamos ya con la última noticia. En Huesca, un hombre se presenta al examen de conducir al volante de un coche y es detenido, obviamente.
Los hay muy listos en este país, como podemos ver, sí señor.
Sin etiqueta.
Sin etiqueta. Sin etiquétate.
Sin etiqueta.
Sin etiqueta.
Puedes reírte o bien puedes llorar de lo malo. Bueno, hubo ahí un pequeño spoiler de los chistes de Martelo, que hoy entrará esa, de nuevo esa sección dentro de un rato. Pero antes vamos a seguir con nuestros matemáticos. ¿Os resulta reconfortante cuando vuestros alumnos entienden las explicaciones?
Hombre, pienso que sí, ¿no? Por supuesto. Si no, o sea, creo voy para casa con una carga mental adicional, ¿no? Creo que sí. Para mí sí,
un importante.
Sí, a veces hay que poner algún ejemplo desplazado, como las nenomáticas o algo así, ¿no? Hacer chistes a un coruñés. Pero bueno.
¿Creéis que, por ejemplo, ha cambiado un poquillo la manera de explicar las matemáticas a como se explicaban hace 10 años? Por favor, que sí.
¿A cómo me la explica a mí? Yo creo que no. Yo creo que depende un poco del profesor, ¿eh? No creo que el método sea general. A lo mejor sí que varía si te vas un poco más atrás. Si te vas a lo mejor a 20 o 30 años. A lo mejor sí que cambió la manera de darlo. Pero de cuando era yo alumno a cuando, siendo ahora profesor, creo que no ha cambiado demasiado. Pero no lo sé, ¿eh? Es mi impresión.
Y como matemáticos, ¿qué opináis de la nueva propuesta del Partido Socialista en su nuevo borrador de programa electoral? Propone que los niños no se lleven los deberes para casa. Básicamente, limitar.
¿Y cómo sería entonces?
Hombre, pues supongo que tendrán que practicar en clase lo que...
A ver, yo veo todos los días cómo los chavales tienen una carga de deberes demasiado, demasiado grande. Eso sí es evidente. Pero... Y sé que el tema de los deberes, llevar deberes a casa, no es un debate que está abierto. Pero habría que buscar una alternativa. Yo no creo que se pueda trabajar todo en clase.
Una hora no es suficiente para explicar y practicar, ¿no?
No llega una hora, son 50 minutos. Bueno, y claro.
No pongas 15 temas, pon 10 o pon 9 y plantéalo desde otro punto de vista, a lo mejor sí. No es necesario quizá dar 15 temas, sino a lo mejor 9 y plantearlo desde esa forma. Pero yo creo que aún así necesitan trabajar ellos, claro. No que el profesor le dé las indicaciones, porque así es fácil. Ellos se tienen que enfrentar a ello, tienen que ver en primera persona las frustraciones de que sigas un camino y no te salga, plantear tus pequeñas hipótesis al nivel, bueno, de tercero, cuarto, bachillerato, etcétera. Es importante, es necesario.
Digamos sí. Que en matemáticas puede ser contraproducente, ¿no?, esa medida.
Sí, yo pienso que sí, porque más que son deberes, son un ejercicio de reflexión sobre lo que se dio una clase. Entonces, pues hagan un poco de crítica sobre esos comentarios, tanto cómo se pudieran ser positivos, negativos, o cómo se pudieran mejorar, incluso puede tener una visión alternativa.
Y bueno, ya intentando entrar en la sección de los... No, vale. Sí. ¿Vas a preguntar tú?
No, vale. Puedo preguntar muchas cosas. Por ejemplo, una pregunta. ¿Ha cambiado la manera de... ¿Han cambiado las matemáticas desde que tenemos todas estas tecnologías que tenemos a nuestro alcance?
Vamos a ver. Quizá... es que no sé, es una pregunta. Sí, vamos a ver. Quizá ahora se premie menos la visión conceptual que antes. Pero bueno, también ocurría antaño. Os quiero decir, en la época de la Ilustración, por ejemplo, la matemática abstracta no tenía cabida. Y lo que se necesitaba era, por los problemas que en aquel momento surgían, era utilizarla como herramienta. Después, cuando cambió el siglo, hubo toda una serie de factores que hicieron que la matemática pasara de ser una herramienta a ser realmente el objeto de estudio, por lo tanto, una concepción purista. yo creo que eso, pues si nos quemamos mucho en esta época de ver las matemáticas como herramienta, llegará un momento en que volveremos otra vez a la reflexión y a la pureza, pero tiene que haber un equilibrio.
A linguaxe das matemáticas é unha linguaxe moi diferente, digamos, ao resto das materias que vemos no, digamos, a mellor no instituto, non? Ou moi diferente ao día a día, unha persona que non este metido neso. Como explicades aos vosos colegas ao que vos dedicades? Porque agora estás facendo a tesis de doutorado os dous, non? Como cando mañor vas tomar unha caña, tía? Pero como te va el chollo, neno? Que es lo que estuviste haciendo esta semana?
Yo a lo mejor lo tengo un poco más fácil, ¿no? Porque lo que estoy haciendo yo tiene relación con la historia de las matemáticas. Entonces, más o menos uno puede entender. Emilio está metido en cosas pues más duras.
Vamos
más
a hacer
abstractas.
un experimento radiofónico, lanzar a las ondas. Emilio, por favor, ¿poderíanos explicar de qué va a tua tese? Non sei, lanzalo as ondas, a ver se as ondas non responden.
En que andas metido, Emilio?
A ver, vamos a ver, a tesis está englobada, ¿no? Pues hai un campo bastante que está en auge hoxe en día, que é a teoría de códigos, e que simplemente pues trata da seguridad informática, seguridad web e todo tipo de códigos, ¿no? E pues básase, nutres en as matemáticas, precisamente. Ainda que este campo está presente en xeral na informática. Uh-huh. Por eso ten esta cabida tan grande nas novas tecnoloxías, nos WhatsApps e en todo tipo de redes sociales, ¿no? E que fago? Pois, o loco. Eu cada vez que penso no que fago, xa penso que estou loco. Non sei se gasto ben o tempo ou non. Non sei. Que facemos? Pois intentamos. Os códigos están definidos por unha serie de parámetros e como estamos, digamos, nunha era da enxeñería matemática, pois temos que, como a propia enxeñería, optimizar esos parámetros para construir melloras tanto na seguridade, na rapidez e, pois, bueno, incluso na comunicación, ¿no? Neses dos sentidos.
Tenés unha pizarra gigante, así, donde escribís todo.
Menos mal, sí, porque,
¿no? Sí, sí. El tópico se cumple, menos mal.
Yo lo veo como programando la máquina Enigma y de los nazis.
No evoluciona un poquito más que eso.
Y sois muy secta los matemáticos. Digo, porque como decía Bardanca, es un lenguaje complicado que igual le cuentas a tus colegas, a tu madre y tal, no te entiende, necesitas ahí un apoyo en colegas. No sé si sois así muy clan o no.
No, yo creo que no. Bueno, por lo menos nosotros en particular no solemos hablar siempre, por lo menos de matemáticas. Sí que es verdad que es lo que tú comentas, ¿eh? ¿Con quién hablas ese tipo de cosas, no? Lo mío aún tiene un poquito de cabida, aún se salva, porque, a ver, estás en cosas de historia, no te puedes realmente meter en, bueno, el otro día estudié las fracciones continuas de este matemático suizo, porque no te van a hacer caso, pero por lo menos, más o menos les hablas, que si estas cosas sirvieron para esto, etcétera, tienen un poco de salida. Lo de él es quizá incluso más difícil.
A lo mejor la palabra que estás buscando para el resto de la sociedad es coñazo. Es un puto coñazo.
Exacto.
Bien. ¿Qué opináis sobre el prototipo de matemático que venden en las series, en las teles y tal? ¿Creéis que os representa?
Vamos,
a mí no,
a ver.
Pero a la no sé.
Ojo, hay diversidad de opinión.
Ojo, a ver si me van a linchar. No, pásate por una facultad de matemáticas y luego me lo comentas.
Entonces, decimos que tampoco está tan alejado, ¿no?
Hay de todo. Yo pienso que hay de
mucho
todo.
Mucho friki, vamos, es lo que queremos decir, la palabra que buscamos.
La gente que se dedica a eso, en serio, es gente que está un poco apartada de muchas cosas. Ten en cuenta que quizá llega hasta entre departamentos no se entienden.
Claro. A lo mejor también este pensamiento abstracto día a día, 12 horas de estudio al día sobre temas completamente abstractos. Quizás.
Y no te dejan. Tú cuando estás metido en una cosa, y eso lo estaba comentando con él antes, aunque quieras irte a correr, ir al gimnasio, ir al cine, tú sigues pensando en eso. Es muy difícil evadirte de eso. Y yo realmente no soy una persona que hace investigación de nivel, a ver si me explico, pero esta gente que está en universidades importantes debe ser gente que es incapaz de evadirse de lo que está haciendo. Entonces es normal que los presenten pues de esa manera prototípica, ¿no?
¿Y qué hobbies tienen los matemáticos? Aquí tenemos dos matemáticos casi doctores en matemáticas, profesores de secundaria de matemática, os dedicáis solo a las matemáticas. ¿Tenéis algún hobby? Emilio, ¿qué?
Bueno, eu no,
¿qué no te gusta hacer a ti?
Pues, no sé, ir tocar a guitarra. Y la verdad que estar con los compañeros, pero sí, yo estudié guitarra, estudié música y parece ser que está bastante interconectado, porque la verdad que cada vez que paso por las universidades, tanto compañeros de doutoramento como compañeros de carrera, hay un alto porcentaje de gente que se dedica tanto a las matemáticas como a música, incluso Eduardo.
Efectivamente, ahí quería llegar yo. Esta conexión musical, en la que Eduardo antes nos aseguró que iba a ofrecer a programas sin etiquetas, un rap con el desarrollo de la historia de la matemática en 5 puntos, porque eres rapero, ¿no? Digamos.
Creo que me están engañando.
A mí me pareció entender antes que te habías comprometido en compromiso.
Sí, fue cuando dijiste tú que ibas a tocar la pandereta, ¿no?
Bueno, tengo aquí una preguntiña que me encantaría haceros. O sea, si vosotros quisieseis explicar algo lo bonitas que son las matemáticas con un ejemplo claro y que la gente pueda entender, ¿qué ejemplo escogeríais? No sé si me acabáis de entender. Es decir, queréis que a alguien le guste las matemáticas, ¿no? Y queréis buscar un ejemplo para poder explicar algo un poco difícil de entender, pero que ese ejemplo además sea curioso, bonito.
Yo sin duda, la proporción áurea, lo que comentaba antes, sin duda además. O sea, es el claro ejemplo de una de las cuestiones que mantenieron en vilo y siguen manteniendo en vilo matemáticos y a filósofos, que es cómo es posible que las matemáticas encajen tan bien a la hora de modelar lo que ocurre alrededor, a nuestro alrededor. La proporción áurea es un ejemplo perfecto. Ya no solamente de... porque tiene que ver ya no solamente por lo que ocurre en la naturaleza, porque tiene conexiones muy importantes y que uno a simple vista no vería, sino con cosas que uno considera tan subjetivas como, por ejemplo, puede ser la belleza. De manera, pues, no, claro, la simetría, no se sabe muy bien por qué. O sea, se hablaba, por ejemplo, hay un libro muy bueno que es de Mario Livio, que se titula El número más sorprendente del mundo. Es un libro muy recomendable. Hay mucha literatura sobre el número áureo, la proporción áurea, pero ese es muy bueno. Que de alguna forma intenta desmitificar lo que está en muchos sitios desde que el número áureo aparece en las pirámides de Giza, etcétera, etcétera. Ya no es que los arquitectos de las pirámides quisieran utilizar la proporción áurea, sino que es inherente a lo que uno considera como bello, simétrico, armónico, y por lo tanto obligatoriamente si quieres hacer algo bello, simétrico, armónico, te vas a encontrar con la proporción áurea. Entonces esa conexión es lo que yo enfatizaría para intentar atraer a una persona a las matemáticas.
Emilio, ¿tienes algún caramelito matemático más para la gente?
No sé, yo trataría de explicar en líneas generales a qué se dedican las matemáticas, por ejemplo, hoy en día. Pues, por ejemplo, en geometría, ¿no? Que siempre está un apartado marginado. Pues, por ejemplo, a construcción esterográfica, ¿no? Uh-huh. Cómo se construye, pues, una esfera a partir de un plano más un punto, ¿no? O, por ejemplo, quién consiste o infinito, que cantos años llevaba o concepto de infinito abierto, no sé cuántos siglos.
O sea, el tema del infinito, es verdad. No sé cómo, o sea, llevo con ello en la cabeza desde hace un montón de tiempo y se me ocurre la proporción. Pero la verdad
fresco.
Es que sí, y tiene razón. El tema del infinito, cualquier persona tiene una idea más o menos de lo que es el infinito. O sea, le puedes preguntar a cualquier persona, entiéndalo de matemáticas, si te va a decir algo sobre eso. Pregúntale a alguien qué es un grupo de Galois y no te va a decir nada, pero si le preguntas a alguien qué es el infinito, todo el mundo tiene criterio. Y realmente es increíble, cómo, es lo que decía él, cómo tú le vas contando ese tipo de cosas a alumnos de 15 años, ¿entiendes? Y cómo ellos se van haciendo las mismas preguntas que se hicieron los grandes genios que tuvieron que encontrarse con eso. Las mismas. O sea, es increíble, realmente.
¿Como cuándo se acaba la clase?
¿Cuándo suena el timbre?
Bueno, yo quisiera...
A ti te quería tener como alumno.
Yo quisiera aprovechar la ocasión para hacerle una pregunta tanto a Emilio, a ver si me podría contestar a esta. Más que nada, proviene de un oyente que tiene interés en saber, pues, qué opinas sobre el sistema de los ábacos que se están utilizando hoy en día con los niños en el tema del aprendizaje. Y para Eduardo, pues, me gustaría su opinión personal
Si es posible aprender matemáticas después de una edad adulta, ¿tú qué opinas si es posible? Primero, Emilio, si me contestas al anterior.
La verdad que no estoy muy metido en Ábaco, pero penso que o que se realmente se fai era aprender a enumerar por medio de posicións, ¿no? E que non só se usa o cálculo mental, sino posicional e a súa vez visual e memorístico, non solamente como un algoritmo de un proceso mental que ten que seguir unha suma, sino que pode ir axudado de outro tipo de intelixencia, por exemplo, ¿no? E, bueno, que aplicacións ten? Pois non sei se ten moitas máis, supoño que sí, ¿no? Supoño que terá, o que pasa que eu tampouco estou metido en eso. Non se podría falar máis.
Con respecto a lo que me comentabas, se pode aprender matemáticas na edad adulta? Yo creo que se pode aprender casi cualquier cosa, solo que tienes que ser también consciente de tus limitaciones. Si tú te pasas, por ejemplo, 20 años sin estudiar matemáticas y pretendes hacer la carrera de matemáticas, pues vas a tener complicaciones. ¿Qué deberías hacer? Pues intentar cogerte unas clases particulares, un profesor particular que te empiece a enseñar un poco para no llevarte un palo de grandes dimensiones al llegar. Pero con eso creo que con casi cualquier cosa, porque una persona que pasa 20 años, imagínate, o 10 años o 15 años sin estudiar en serio y se quiera poner a hacerse una carrera como puede ser historia, va también a encontrar grandes dificultades. Todo es método y las ganas que tengas, en realidad.
Pero, y por ejemplo, pensando en el desarrollo de un matemático que quiere crear algo, ¿hay una edad límite a partir de la cual baja la creatividad y ya no...?
A ver, se supone que yo soy licenciado en matemáticas. Hay una gran diferencia entre un licenciado en matemáticas y un matemático. Se supone, y de hecho ya para eso están hechas las medallas Phil. La medalla Phil, que se da cada 4 años y a menores de 40 años, es precisamente porque supone que a partir de esa edad uno ya pierde la creatividad. Se supone eso, ¿no? O sea, es una idea que está generalizada, pero hay contraejemplos. Por ejemplo, Paul Erdős, que fue un matemático húngaro, me parece, que fue el segundo matemático más prolífico de la historia, él murió creando matemáticas. Pero claro, yo no digo que así sea siempre, pero sí es verdad que es la idea generalizada de que es un ejercicio de jóvenes.
Bueno, son y 40 y creo que os tenéis que ir, pero yo antes de que os vayáis, os íbamos a enumerar 3 frases y nos tenéis que decir si estáis en acuerdo o en desacuerdo, ¿vale? Uh-huh. Vale, esta es de Albert Einstein. Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son exactas. Cuando son exactas, no se refieren a la realidad. ¿De acuerdo o en desacuerdo?
Hombre, no voy a ser yo el que diga que no a Einstein. Tenlo claro.
Lo dice.
Amén.
Vale. Anna Hustel dijo que lo difícil no es saber resolver ecuaciones, sino saber qué ecuación hay que resolver. Lo difícil es convertir un problema real en matemáticas.
Efectivamente, sí.
Y vamos con la última. Cuando logras un avance matemático, el subidón es mejor que el sexo.
Bueno.
Eso lo dijo Marcus du Chatelet.
A mí me gustó.
Sí. No, yo también. No sé
esto,
si lo practica
y esto,
mucho.
Y esto se lleva directamente a la pregunta fetiche de Adri, que es, Adri...
¿Se liga mucho siendo matemático?
Un montón. Es mejor que ser una estrella del rock, tío, tenlo claro.
Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados,
a vosotros,
Emilio,
un placer,
Eduardo.
Es un placer, encantado.
Muchas gracias por acercarnos un poco al mundo tan abstracto de la matemática. Y ahora, si os parece, no sé qué opináis sobre el número pi.
Pídeme.
Bueno, pues el número pi tiene un tema de un grupo cubano llamado Buena Fe y vamos a escucharlo ahora, Adri, ¿te parece?
De la vacuna que me recibió, ni me preguntaron, pero la pusieron
porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno, un examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales, Eurípides, Pitágoras, Arquímedes, bailaron chango y con mis marginales, recitando la tabla sonámbulo. Ay, qué profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, yo le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, se va pa' la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, ahí te quiero con pi. Si me vas a ayudar, ya es mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. Tuve amigos de todas las razas y credos, incluyendo a dos testigos de Jehová. Canté el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe, supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre, sobre todo después de Cristóbal Colón. Y así fuimos todos creciendo de a poco, en este chispazo de tierra en el mar. Vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos, será nuestro karma ir irregular. Recitando la tabla sonámbulo, hay que profetar bueno en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Que me quiera.
Puedes reírte o bien puedes llorar de lo malos que son. Con todos ustedes, los chistes de Martelo.
Muy buenas noches. Lo primero que tengo que decir es que las matemáticas para mí no son cosa de risa, la verdad. Por lo menos, tuve malas experiencias con ellos. A ver, podría entrar en el chiste fácil, el típico chascarrillo, la gracieta. Podría decir, ¿por qué estaba triste el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas, claro. ¿Cuál es el colmo de un matemático? Morir de cálculos en el riñón, claro. ¿En qué se parecen las matemáticas a una toalla? Que las mates se calculan y las toallas secan culos, claro. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Infinito sale seco? ¿Qué pasa si acaricia un círculo? ¿Se vuelve un círculo vicioso? Bueno, pero no quiero caer en los tópicos de las matemáticas. Imaginaros que entráis en un bar e intentáis pajarear con una chica. Empezáis hablando y sale el tema de que, ¿en qué trabajas? Y tú, claro, pensando que eres la hostia de guay, le dices, soy matemático. Aquí entra el tema de las estadísticas, que yo no los acabo de entender, la verdad. Dicen que el 22% de la gente muere por culpa de fumar. ¿Qué pasa con el otro 78%? Porque no fuma, mueren también, entonces. Dicen que según las estadísticas, en Nueva York atropellan a un peatón cada 10 minutos. El tío tiene que estar reventado ya, Y por ejemplo, también hay otra estadística, que el 80% de las personas que mueren en los trenes, los accidentes de trenes, mueren porque están en el último vagón. Yo eso lo solucionaba quitando el último vagón. Por ejemplo, y cuando le dices a la chica esta en qué trabajas, claro, el 64,69% cambia de tema y se pira. El 51% recibe una llamada misteriosa y se pira también. El 0,8% son tu madre, tu prima, tu hermana, que ya saben en qué curras, pero no saben cómo te ganas la vida con ello. Y el único por ciento, el 1% se queda y seguís hablando. Y saca dos temas. Yo en matemáticas era fatal. Era culpa de mi profesora. Ahí entro yo también, evidentemente, porque yo era malísimo en las matemáticas. Sumaba dos, me preguntabas cuánto eran 2 más 2 y aún usando los dedos me salían decimales. Joder, esto no puede ser. La otra pregunta era, ¿para qué valen las matemáticas realmente? Y bueno, estará el típico matemático que te responde, para hacer puentes, para usarlos en los ordenadores, pero yo sigo pensando que lo mejor es un teorema. Ya se puede ir al carajo el mundo que tú juntas dos catetos y una buena hipotenusa y baja de la burra al Pitágoras este, oye. No regales diamantes, regala un teorema, que eso es para toda la vida. Bueno, yo cuando digo que soy malo en matemáticas, le echaba la culpa a mi profesora. Era doña Ana, después cogieron y le hicieron un parque en su honor, y cogió, y bueno, la tía me planteaba problemas que no asociaba en la vida diaria. El puto Pedrito este siempre estaba en los problemas, claro. Le decía, tengo 6 manzanas en una mano y le quitan 3. Y dice, pedazo de mano que no tiene el chaval este. Y claro, y todas las movidas que le pasaban al Pedrito este. Después, un tren sale de Málaga a 100 kilómetros hacia Madrid. A 100 kilómetros por hora en dirección a Madrid. Y otro de Madrid hacia Málaga a 150 kilómetros por hora. ¿En qué lugar chocarán? Y dice, joder, desalojarlos el último vagón, que fijo que Pedrito está en él. Pero bueno, yo era muy malo en mates. Me di cuenta cuando doña Ana dijo en clase, un epsilon menor que 37. Y claro, todo el mundo se rió. De ahí la profesora se dio cuenta, después la profesora se dio cuenta de mi ineptitud cuando empezó a hablar de senos y cosenos y el que se descojonaba era yo. Que no me gustaban las mates, ponía excusas de todo tipo. Ponías cosas de todo tipo, por ejemplo, mi calculadora era solar y ya estaba el día nublado, entonces me tenía que joder. Y dice, pero realmente las mates existen desde siempre, ya las usaba Jesús. El tío este del bestseller, el Antiguo Testamento, que después salió la segunda parte, el Nuevo Testamento. Pero Jesús estaba ahí haciendo propaganda de su libro y salta a Pedro y le dice, y igual a ax al cuadrado más bx más c. Y dice, joder, Jesús, ¿qué estás diciendo? Pedro, es una parábola. Y después de todo esto... Después de todo esto, llega un tío, te dice 1 más 1 son 7 y se lleva a la tía. ¿Qué respondes a eso? Un matemático diría, más o menos, ¿por?
Con pana, el verbo sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
Buenas noches a todos y a todas. Traigo una dulce melodía matemáticamente que juega con los versos y te incita al riesgo. Dice así. Atrévete, te salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al startle. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fueras un wiper. Que tú eres callejera, street fighter.
Impresionante, pana, una vez más, los pelos de punta. El número áureo se refleja en mi vello ahora mismo, con esta interpretación exquisita. Lorca, ¿qué era esto?
Esto más bien es una tensión de poesía reggaetoniana que te eriza el cuerpo. Y
¿Tienes algo más para nada?
Por supuesto, para completarte el cuerpo traigo una dedicatoria más. Y es dedicado para los amantes del sector maderero, concretamente para los carpinteros nocturnos. Serrucho. 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 Esta noche doy serrucho. María Moñito se lo partió. La cama que el chagua le dio. La trajo pa' que la arreglara. Porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy tu carpintero. Ahí mamá, ahí mamá.
Uno le llama money, otro le llaman plata. Quienes le dicen homio y es la misma pendeja. Sirve para comprar.
Bueno, Jorge, ¿De qué nos vas a hablar hoy en tu sección de economía?
Pues oye, que tenemos aquí a los matemáticos, pues vamos a hilar un poquillo la economía con la matemática y vamos a hablar de Moneyball. Moneyball es una película de Brad Pitt que será de hace 3, 4... Toma documentación. 5 años o algo así.
Ojo.
Y que trata de un general manager, o sea, que viene a ser el presidente o director de un equipo de béisbol, que tiene un equipo horroroso, y no tiene dinero y tiene que intentar competir. Y entonces, pues en lugar de tirar por lo que hace todo el mundo, por ojeadores y a ver qué sale por ahí, pues decide contratar al típico matemático para ver qué puede inventarse por ahí. Y lo que hace el matemático este es coger las estadísticas. El béisbol es un deporte con muchas estadísticas. e intenta analizar los datos y extraer conclusiones, y como el resto no hace por ahí, no utiliza eso, pues a ver si con eso consigue algo de ventaja. Y le va bien, realmente estos dos lo petan, y el equipo no creo que gane las series mundiales, pero casi casi con el presupuesto que tenía es una cosa muy... que les fue muy bien. Y la cuestión es que la película va basada en un libro de Michael Lewis, y el Michael Lewis este realmente pudo haber hecho la película sobre... la hizo sobre béisbol, pero la podía haber hecho sobre baloncesto, porque por ejemplo los Houston Rockets también tenían un tipo que se dedicaba a esto. Y entonces Moneyball, el uso de las estadísticas para mejorar las decisiones deportivas, se da en más deportes, no es exclusivamente del Billy Bean, que era el tipo este del equipo de béisbol. Por ejemplo, en el fútbol también existe esto, también hay gente que se ha dedicado a usar las estadísticas. El primero en Europa, así más o menos conocido, es Arsène Wenger, el del Arsenal. Y así, por dar un par de ejemplos de estadística y de uso de la estadística, una cosa muy sencilla son los penaltis. En los penaltis, que hay bases de datos de penaltis a patadas, está demostrado que el 60% de las veces gana el equipo que tira primero. Es decir, se produce un sorteo, quien tira primero y elige uno, elige otro. Bueno, pues el equipo que tira primero gana el 60% de las veces. Y hay un caso muy curioso que no sé si recordaréis, que es cuando Italia y España se jugaron los penaltis, pues Buffon tenía que elegir y eligió tirar después. Y tiró a la basura un 5% ahí de posibilidades.
Bueno, tenemos que ir cerrando. Tenemos 20 segunditos para cerrar. Gracias por escuchar Sin Etiquetas. Gracias a Pana, Rocío, Jorge, Martelo y Bardanca. Y os dejamos con Celtas Cortos. No, no son Celtas Cortos. 7 y 2, 9.